En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Fabián Calle es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es analista y con él queremos hablar de, específicamente, del voto de la Argentina, no condenando a Nicaragua, pero más que nada también leíamos su nota en Infobae, conocer un poquitito qué sucede en Nicaragua y por qué no debería la Argentina haber votado o haberse abstenido tal como lo hizo. ¿Cómo está Fabián? Dani Salzman te saluda.
¿Cómo están? Buenos días.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación de Nicaragua hoy?
Bueno, básicamente lo que ha hecho el gobierno argentino es votar ni a un comunista, ni a un revolucionario. Ortega ya hace más de 10 años que se está transformando en un clon de lo que fueron la familia Somoza, que justamente la revolución sandinista que él integró derrocó en el año 79, ¿no? Y pasó de ser un guerrillero a ser un señor feudal, nepotista, que pone a su esposa de vicepresidenta, que ocupa los mismos palacios y los mismos campos que usaba la familia Somoza. Entonces, en la retórica kirchnerista a lo mejor queda como que se vota a un régimen bolivariano, revolucionario, y en el fondo lo que se está votando es a un ex revolucionario que se ha transformado en un gran hacendado y en un señor feudal. Pero bueno, si el relato kirchnerista se siente cómodo apoyando un clon de Somoza, eso sería una novedad, pero bueno, esperemos que no sea ignorancia, esperemos que sepan que es un clon de Somoza, es un clon de Somoza y que han decidido seguir con una línea de política exterior confrontativa con la mayor parte de América Latina, con Estados Unidos, con Europa, con los países democráticos occidentales.
¿Y cómo hace? Mencionabas recién el relato kirchnerista. ¿Cómo se hace para sostener una idea cuando uno apoya, por ejemplo, a un régimen que encarcela y hasta puede hacer desaparecer opositores? Lo digo porque de ninguna manera pareciera que un gobierno como el argentino, de cualquier color, debería apoyar algo así. Nosotros tenemos una experiencia trágica respecto de la persecución de opositores y de la desaparición de personas.
Yo creo que no hay que buscar un sentido común. Yo creo, a ver, si uno lo baja al sentido común, a la racionalidad de la historia, el argumento que usó ayer la delegación argentina de no interferencia en los asuntos internos en materia de derechos humanos es la misma que utilizaba el proceso de reorganización nacional entre el 76 y el 83, cuando la OEA, la ONU o gobiernos occidentales mandaban inspecciones por el tema de derechos humanos, inspecciones que salvaron la vida de mucha gente que estaba detenida, ¿no? Entonces, es paradójico que un gobierno que se ha montado en un relato casi con mirada pétrea en los 70 como instrumento de acumulación política, que fue una decisión inteligente que hizo Kirchner en el 2003. Él no venía de la izquierda peronista para nada, ni nunca había militado en Montoneros, que había sido un gobernador feudal muy cercano a Menem. De hecho, en un famoso discurso dijo que Menem era el mejor presidente de la historia argentina después de Perón. Cristina Kirchner era muy cercana a Cavallo, están los videos en YouTube diciendo en el 2000 que para ella el próximo presidente de la Argentina tenía que ser Cavallo. Digamos, fue una decisión política de acumulación por izquierda, aprovechando el caos que se había generado en el 2001. Ahora, ¿cuál es el problema de ese relato? Que tiene que tener mínimos niveles de coherencia con temas externos. Lo que está pasando en los últimos años, especialmente en el segundo gobierno de Cristina, y muy acentuadamente en este tercer gobierno de Cristina, es ya una disociación brutal entre el relato de derechos humanos, de cuidado de la vida, y cuando se enfrentan situaciones equivalentes en otros países, como en este caso de Nicaragua, donde los propios miembros del Partido Sandinista, muchos de sus militantes revolucionarios de los 70, se han alejado de Ortega y lo acusan de las peores atrocidades, donde el movimiento gay de Nicaragua lo acusa de atrocidades, donde el movimiento feminista lo acusa de atrocidades. O sea, la brecha cada vez es más inmensa entre el relato original que montó el kirchnerismo y la acción. La única explicación es que Cristina ha tomado una decisión de alinearse con Cuba y sus aliados externos, y hacia ahí va, y la política exterior argentina se va a ir acomodando a esa decisión estratégica que ella tomó.
Queda claro que cuando tuvo que condenar a Israel por haberse defendido de 4.300 misiles, no le importó la injerencia en asuntos de otros países.
No, por eso, digamos, además de todo, no, digamos, creo que no hay que caer en la contradicción, porque asumo que si los funcionarios no son idiotas, saben que es una gran contradicción, y que es todo un montaje, que lo que se aceptan son órdenes imperativas, que a veces el propio gobierno nos consulta, ¿no? El día que Cristina Fernández de Kirchner dijo el otro día que no había que politizar las vacunas, Alberto Fernández estaba en el aeropuerto recibiendo la vacuna, ¿no? El día que Kicillof ordenó abrir los colegios, 2 horas antes, su propio ministro, si el ministro de Educación del Gobierno Nacional, dijo que había que mantenerlos cerrados. O sea, evidentemente hay una hiperconcentración de la decisión, que sale como misil de las decisiones, y el presidente queda en offside, los ministros quedan en offside, y evidentemente o están esas órdenes o los funcionarios, en este caso la Cancillería, asumen que esa postura va a ser bien vista por Cristina y el kirchnerismo duro, y la hacen para mantener el cargo, para no ser cuestionados y no ser echados como Lozardo u otros funcionarios que no funcionaban, como dice la vicepresidenta, ¿no? Entonces no hay que buscar estas contradicciones, porque la Argentina se ha pasado metiéndose en los últimos 18 meses en todas las políticas domésticas. Tenemos incidentes con Chile, con Brasil, con Colombia, con Uruguay. Hemos comentado y nos hemos metido en Bolivia. Estamos peleados con medio mundo. Hemos criticado a Grecia. Hemos verdugueado la política sanitaria de media Europa el año pasado, cuando estábamos con el clima malvinero, que éramos los campeones de la lucha contra el coronavirus. No hay que buscarle, ir buscando contradicciones, no tiene ninguna utilidad, digamos. El tema es hacia dónde se embarca la Argentina, por qué se embarca hacia ahí, y la decisión del gobierno es que Estados Unidos es una potencia que ya no nos sirve, y que el rumbo virtuoso para el gobierno argentino y sus integrantes es Cuba, Rusia, China, una versión bastante infantil de la política internacional, porque Cuba y China coinciden en algunas cosas y en muchas otras cosas no. La propia Cuba está dolarizando su economía, Venezuela está dolarizando su economía, están desesperados por abrir canales de comunicación con Biden, esos dos países. O sea, ni imitamos a Cuba ni a Venezuela, digamos. No queda claro qué imitamos o qué seguimos.
Estaba pensando en el medio de eso, Massa tiene que ir a Estados Unidos a mendigar, a pedir la escupidera. Y por supuesto que ahí también se da una gran contradicción. La pregunta, antes mencionabas el tercer gobierno de Cristina. ¿De qué la juega entonces Alberto Fernández, que por lo menos detenta el título de presidente? Y seguramente, como bien decías, él entiende y ve esa contradicción. ¿Cómo le pones la cara a eso?
Yo creo que él está en un lugar que jamás imaginó estar. Creo que está pensando en irse en 2 años. Creo que él tiene claro que el kirchnerismo no lo va a apoyar en una reelección. Yo creo que va a tratar de sobrevivir esos 4 años. Creo que usa la política exterior para mostrarse un poco macho alfa. En política doméstica no lo puede hacer, porque le llena la cara de dedos inmediatamente Cristina y su gente. Entonces le queda el plano de política exterior, de saludar a Castillo antes de que sea presidente, decir que Bolsonaro no, él no lo considera, que va a esperar que vuelva Lula, darle lecciones a Biden, lo que tiene que hacer. Yo creo que a Alberto Fernández le queda la retórica de política exterior para mostrar algo de fortaleza. Obviamente es una fortaleza ficticia, porque en política exterior solo se tiene fuerza cuando atrás hay una economía poderosa, hay tecnología, hay poder militar. O sea, lo nuestro es un esoterismo de Twitter sin mayor trascendencia que los países vecinos y las grandes potencias obviamente toman en chiste. Yo creo que Alberto Fernández es consciente de todas sus contradicciones, no solo en política internacional, en política doméstica. Hay que seguir el Twitter de Alberto Fernández, que fue el más virulento crítico. Creo que ni Macri ni nadie llegó a decirle las cosas que le dijo a Cristina Alberto Fernández en los últimos 10 años. Pero Cristina inteligentemente puso a un operador, no a un político, el presidente, que no acumula poder propio. Obviamente si hubiera habido elegido un político como Randazzo o como otros, los políticos hacen uso de la lapicera y empiezan a armar su propio poder, ¿no? Como hizo Kirchner con Dualde del 2013 y el 2005. Yo creo que Alberto Fernández perdió una inmensa oportunidad el año pasado cuando juntó un gran capital político de armar algo que le diera cierta estabilidad, equilibrio a la coalición, y no lo hizo. No lo hizo y la coalición hoy queda subsumida a un grupo que manda, otro grupo que trata de explicar lo inexplicable, como Massa en Estados Unidos, ¿no? Y que además justo lo agarra lo de Nicaragua recorriendo Washington, ¿no? Pobre Massa, le quemaron la visita. Y el albertismo que nunca tomó vida, digamos, ¿no? Entonces, mes a mes, cada vez vemos que el presidente no solo se subordina a Cristina, sino que se subordina a Kicillof. Guzmán no puede echar a un subsecretario, digamos, un nivel casi patético cotidiano, ¿no? O sea, que no sorprende cualquier persona que viera leyese pragmáticamente y sin taras ideológicas y sin fobias lo que iba a pasar en el 2019, era muy evidente que esto iba a suceder. Quizás no de manera tan rápida y tan obscena, pero que iba a suceder.
La última, Fabián, te saco un poquitito de lo doméstico porque se encuentran, mencionabas antes a Biden con Putin. ¿Hay algo para esperar de ese encuentro? ¿Algo que pueda sorprender o es simplemente la primera foto de Biden con su, entre comillas, en rival?
Yo creo que es muy importante que se reúnan. Creo que una de las grandes torpezas de la política exterior americana de los últimos 30 años es no haberse dado cuenta de que Rusia no es el enemigo estratégico fundamental, que China lo es, y esto es mucho más evidente en los últimos 5, 8, 10 años, que Rusia es una potencia que ha regresado, no con la magnitud y el poder de su periodo de gloria, pero es la segunda potencia militar del mundo, tiene unas fuerzas armadas en alto nivel operativo, tiene muy buenos servicios de inteligencia, tiene programas tecnológicos muy avanzados, no es un rival estratégico, tiene un PBI menor que Brasil, menor que Italia, una tasa demográfica estancada. Y creo que uno de los errores de los americanos, y especialmente de los demócratas, a partir de la derrota de Hillary Clinton, es haber caído en una infantil rusofobia, ¿no? Que obviamente es muy, muy bien recibida por los chinos, ¿no? China está muy feliz de que Estados Unidos desgaste fuerzas y energía con los rusos. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es recuperar un diálogo maduro, respetuoso con Rusia, e ir llevándola a Rusia que tenga mayor margen de disentir con China en muchos casos. Rusia se ha acercado mucho a China por el patoterismo americano de la unipolaridad americana. Bueno, esa unipolaridad está cediendo, vamos a un mundo bipolar entre China y Estados Unidos, y Rusia está muy ansiosa de no quedar atada a ninguno de los bandos, ¿no? Entonces veremos si Biden tiene o su equipo tiene la sagacidad de empezar a romper ese relato, versión americana, versión demócrata, de que la culpa de todos los males de Estados Unidos es Rusia. Si esta reunión sirve para eso, aunque sea levemente, creo que es una muy buena noticia para el mundo occidental y una mala noticia para China.
Fabián, como siempre, ha sido tan amable, te mandamos un abrazo.
Un gran saludo.
Gracias. Fabián Calle, politólogo, licenciado, es analista de política nacional e internacional y nos ha ayudado a comprender este punto. Por un lado, el encuentro entre Rusia y Estados Unidos, por el otro lado, el desencuentro con la realidad que tiene el gobierno argentino.